El cristiano ha sido ungido para ser centinela para la casa de Dios. ¿Qué es ser centinela de la casa de Dios en este sentido, basado en la Sagrada Escritura hoy? Pues no se refiere tanto a este edificio donde nos encontramos. Digno, bello, histórico. La iglesia, la segunda iglesia más antigua de todo el estado de Colorado, 143 años de edad, este edificio, con los problemas para proveerlo, ¿no? No, se habla más de todo de la casa de Dios, que es nuestros cuerpos. Cuando fuimos bautizados, fuimos ungidos y entró el Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo, cuerpo, mente y alma. Cristo no murió, sufrió, murió y resucitó por este edificio. Lo hizo por cada uno de nosotros, nuestros cuerpos, nuestras personas. Somos templos del Espíritu Santo y hay que ser centinela de esa casa de Dios, la nuestra y nuestro prójimo. Por eso nos habla hoy de la corrección fraterna y qué importante es y la obligación que hay para el cristiano que ama verdaderamente. Aunque yo sé que muchos de nosotros no nos agrade corregir a nuestro prójimo, muchas veces causa peleas, heridas, etc. Y tristemente hay algunas gentes que encanta corregir, pero nos corrige de una manera que es abusivo. Usan la verdad como para pegarnos y aplastarnos y destruirnos y humillarnos. Quizá lo han sufrido eso de manos, tristemente, de un sacerdote, o mejor dicho, de boca de un sacerdote, una religiosa. Te corrigen, pero enojados públicamente, te humilla, pues te abusa con la corrección. Tienen la verdad, pero lo hacen de una manera que nos heride en vez de ayuda o inspirarnos. Y es que la verdad no es un instrumento de abuso. Quizá ustedes han sufrido esa corrección por tus padres. Vamos a misa y con galletas y gritos y vulgaridades te lleva a la fuerza, peleando, enojado, pecando en todo el camino. O entre esposos, algo semejante. Todos hemos sufrido alguna corrección abusivo. Hasta yo mismo en confesión con otros sacerdotes me han entrado el miedo del infierno de la manera que lo hacen de corregirme, pero con ningún amor ni compasión. Qué triste, cuántos católicos se han huido de la iglesia o de confesión por una experiencia semejante en el confesionario. No, sí, hay que corregir a nuestro prójimo, pero siempre con amor. Y aquí nos da las direcciones en cómo hacerlo. El amor es esencial. Si amemos sin decir la verdad, es un amor mentiroso, un amor falsa. No hay compasión cuando no decimos nada enfrentado con el mal. Además, diciendo la verdad sin amor es un abuso. La Sagrada Escritura nos urge hacerlo juntos. Recuerdo cuando yo era recién ordenado, tenía 10 años de estudios de teología y he estudiado muy bien en el seminario los documentos de cómo va la liturgia y cómo deben ser las cosas en la parroquia, a la regla, a la ley. Llegué a la parroquia y eran 6,000 fieles, 6,000, mejor dicho, familias. Una parroquia de 8 misas cada fin de semana y la iglesia ocupe 1,200. Y estaba casi llena, especialmente las misas en español en Miami. Y yo llegaba con toda esa sabiduría de los documentos de la iglesia sobre la liturgia, etcétera, y cómo debe ser. Y cuando llego a la parroquia veo que, pues, así no es en realidad. Lo que hay en papel y lo que hay en la realidad, había una tremenda diferencia. Y yo pensé, recién ordenado, que era mi obligación y responsabilidad de corregir a todos y poner todo a orden. Y no tenía la delicadez, la paciencia de hacerlo bien. Recuerdo una vez, yo encargado de los ministros extraordinarios de la Santa Comunión, y había una jovencita, Raquel se llama, y pues se puso a servir por la primera vez. Y cuando subió al santuario, enfrente de 1,200 personas mirándola, y yo repartiendo comunión para que luego ella me ayude en repartir la comunión, estaba riendo. Y lo corregí ahí, boca abajo, pero la cara decía mucho, ¿no? ¿Qué estás haciendo riendo? Estamos en la misa, eso es la Eucaristía. Aquí no, así no. Y después de misa lo busqué y lo corregí de nuevo. ¿Qué estabas haciendo riendo en el santuario antes de recibir la comunión? Y para dar la comunión, ¿eso es algo serio? ¿No puedes andar riendo como es un chiste? Y se puso a llorar. Oh. Perdón, Raquel, perdón. Es que, ¿qué pasó? Ay, padre, es que cuando me pongo nerviosa, me pongo a reír. No puedo controlarme. Y por supuesto, cuando lo corregí mirándola, ella mirando a 1,200 personas detrás de mí, pero ellos solamente viendo detrás de mi cabeza, se puso más nerviosa. Y cuando lo corregí, pues se rió más. Y aprendí de ella de que tengo que hacerla de una manera pasiva, amoroso, buscando entendimiento, suave. Lo corregí mal y no lo traté de entenderla antes de corregirla. Pues, y yo digo que esos 6 meses, primeros 6 meses de mi sacerdocio, aprendí más que en 6 años de seminario. La gente me ayudaba a aprender cómo corregir y cómo dirigir la comunidad según la ley, con paciencia, con amor, con entendimiento. Siempre tratando de hacer el bien, implementar las enseñanzas de la iglesia, pero con paciencia, sabiendo que yo también están las enseñanzas de la iglesia aquí, y yo siempre estoy tratando de llegar ahí, pero siempre tratando, pero no ahí todavía. Es un proceso, para otros más lento que para otros, que han tenido menos formación que yo. Y así tenemos como cristianos corregir. Porque si vemos un esposo, esposa, amigo, amiga, padres, hijos andando en el mal, no yendo a misa, bebiendo demasiado, usando drogas, saliendo juntando con cualquiera, ¿no? Hablando mal en chisme, tenemos que corregirles. Porque si no lo corregimos, es pecado de omisión nuestra. La Sagrada Escritura hoy es bien, bien claro. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre, porque han pecado gravemente, porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa. Pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. ¿Por qué quedaste callado? Si tú amas a tu prójimo, no puedes dejarse callado. Tienes que decirle, esto te está haciendo mal. Te va a perder su salvación. Dios te ama demasiado para andar así. Pero como dice el Evangelio de hoy, en persona, privadamente, no humillándole en frente de todo mundo, o pasando chisme y pecando gravemente, destruyendo su reputación, aunque es la verdad. No, uno con uno. El amor verdadero requiere ánimo, paciencia, amor, pero para decir la verdad. Y si la persona, como muchos adictos y gente adicto al pecado, si la persona reacciona defensiva o enojado o comienza echando a ti la culpa, busca 2 o 3 más. Y entre ustedes 3, diles, esto no es mi opinión. Mira lo que estamos diciendo, porque te amemos, queremos corregirte. Esto te va muy mal. Te está haciendo daño a ti, al prójimo, a tu salvación. Y si no te hace caso, pues entra a la comunidad, es decir, el sacerdote que habla con él o ella. Y si con eso siguen su pecado, pues apártense de ellos. No tengan nada que ver con ellos. Muchos jóvenes piensan, sí, mis amigos andan haciendo esto, esto y lo otro, pero yo no. Ah, es cuestión de tiempo. Si sigue andando con ellos, va a caer en lo mismo. Malas amistades te crean malos hábitos. Muchos jóvenes dicen, sí, mis amigos beben, fuman, hagan esto, esto, pero yo no, yo me siento ahí. Primero pecas por no corregirles. Segundo pecas por no huir de esa situación y de esas falsas amistades. ¿Cómo vas a llegar a ser santo andando con gente así? ¿Quién te inspira y te muestra un ejemplo al opuesto extremo? Hay que decir la verdad por amor a Dios y al prójimo, pero con amor es el punto. Porque el silencio es igual de pecado, de no decir nada, pero que lo decimos con amor. Por eso Pablo nos explica en su carta a los Romanos que amarás a tu prójimo como a ti mismo, repitiendo lo que nos enseñó Jesús. Si amemos, cumplimos, es un cumplimiento pleno de la ley. Ah, pero el amor que requiere la verdad siempre lo dice con amor. Y eso es el punto, que nos corrige uno al otro con amor, privadamente, sin hablar chisme, sin destruir la reputación del otro, aunque es la verdad, eso es calumnia y es un pecado y puede ser grave si afecta a la persona gravemente. Hay que decir algo. No podemos quedarnos callados. Porque si quedamos callados en frente del mal, sigue creciendo el mal. Y es culpa nuestra por dejarlo. Por no por lo menos decir algo y levantar su voz con amor. Es la llamada de cada uno de nosotros. Somos centinelas de la casa de Dios. Que cada persona somos templos del Espíritu Santo. No podemos por cobardía quedarnos callados. Pero cuando hablamos, abrimos la boca, es con amor, privadamente, o con dos o tres si es necesario. Es la llamada y obligación nuestra. No podemos ignorar problemas en nuestra vida o en nuestro prójimo. Eso no es el amor. No hay salvación ni en el silencio ni en el abuso con la verdad. La corrección siempre con amor, pero la corrección. Porque si alguien te ama, pues te van a corregir. Porque quieren que llegas al cielo. Eso es el amor verdadero. No el silencio. No ver a alguien andando mal y riendo de ellos. No, o riendo con ellos en su borrachería o en drogado o lo que sea. O andando con ellos en su pecado, aunque no peco yo. Sí, estás pecando. Por tu silencio en dejar esto pasar sin decir nada, o en andar con ellos pensando que no va a caer lo mismo a lo pronto. A ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte al mundo entero. El cristiano vive el amor, pero siempre con la verdad. La verdad sin el amor es abusivo. El amor sin la verdad es una falsa misericordia. Porque dejamos que nuestro prójimo siga en su pecado. A lo último, el cristiano quiere que todos se salven. Pero mostrando la misma paciencia, entendimiento a ellos que Dios muestra a nosotros. Siempre fiel a la verdad, anhelando de vivir la verdad, pero con la paciencia y la humildad que amor nos da. Por eso, hermanos, somos todos llamados fielmente como cristianos por el bautismo de vivir día tras día como verdaderos centinelas de la casa de Dios.